¿Te parece que nos metamos en situación, nos pongamos un poquito rockeros,
claro,
o un muchito, para presentar a nuestro invitado que da vida a Valen, como has dicho, en la película Por tus muertos, de Sayago Ayuso, escrita por el propio Ayuso y por Paco Mateo, además de Juanjo Ramírez Máscaro? Por tus muertos narra las peripecias de una banda de rock, Metralla, de los años 80, que alcanzó un éxito tremendo con su primer y único disco, titulado Por tus muertos, y que, bueno, se disuelve misteriosamente justo antes de dar su primer concierto. 30 años después, ¿qué es lo que pasa? Pues que un comunicador radiofónico les ofrece dar un concierto en un gran estadio con una condición, Nieves.
A ver.
Que se reúnan los componentes originales de la banda.
Él es Miguel, el guitarra, y Valen, el batería. A partir de ahora serás el pollo.
Soy vegano. Entonces, repollo.
Nuestro invitado es Valen, el batería.
¿El alcohol ustedes lo consideran como droga o va por otros cauces?
Se está confesando.
El alcohol es una droga, hijo mío.
Pues sí, entonces apúnteme también.
Ya, pues...
Nuestro
promete.
Protagonista de hoy, claro, que promete. Tiene una larga trayectoria como actor de cine, teatro y televisión. Debutó antes de cumplir los 10 años. Valentina fue una de sus primeras cintas.
Somos novios.
¿Tú quieres serlo?
Yo sí. ¿Y tú?
Yo, si tú quieres, ya está. ¿Qué hay que hacer?
Pues nada, dejarse llevar con Si te dicen que caí, ganó un Goya.
Tengo que abrirme camino como sea. Quiero evitarme las mugres y los piojos de la trapería.
¿No soy de decir a la huérfana si tenía una cicatriz?
No, yo no sé nada.
Bueno, realmente no me lo esperaba este premio. Así que tampoco he preparado nada para decir. Muchísimas gracias a todos.
Belle Époque le llevó a otro premio en forma de Oscar para la cinta.
¿Qué estaba?
¿De dónde vienes?
De Madrid.
¿A dónde vas?
Al cabo se le contesta. ¿Y a dónde vas?
No sé.
¿Por qué has desertado?
Yo... ¡Si va Galán y García Hernández!
En teatro le hemos visto, por ejemplo, porque hay muchos en El Premio.
Por eso los autores tenemos más sensibilidad a las críticas que los sexadores de deportes. Se cree que se nos juzga por lo que escribimos y luego se nos juzga por lo que somos.
Yo te diré lo que sois. Un atasco de vanidosos.
Pero él no lo es. Él es Valen en Por tus muertos, que ya está en cines. Él es Jorge Sanz.
Hola, Jorge, bienvenido.
Hola, muchas gracias otra vez. Encantado de estar aquí contigo.
Pues qué alegría verte, Jorge. Y además es que sé que en algún lugar has comentado que es increíble que esto de la fama sea circular, pero yo en tu caso no lo veo circular. A ti nunca se te redescubre. A ti se te ve, se te admira, vas al teatro, vas al cine, vas a la tele. Te encontramos, nunca te has ido. Es que me resulta curioso esto, ¿no?
Sí, a ver, yo tengo una familia, tengo unas facturas, yo no puedo desaparecer.
Pero por eso, pero que haya gente que te redescubra, me sorprende.
Bueno, no siempre estás en la película de éxito o en la serie de moda. Bueno, hay que hacer oficio de base y de...
Pico y pala.
Pico y pala. Siempre.
Pico y pala. Y siempre...
Ahora estoy de gira, que es una cosa que adoro, que
Ay, cuéntanos,
me encanta
estar
de gira. Y ahora marcho a Vigo y a Pontevedra. Y es que es una vida maravillosa. Estoy con una obra de teatro preciosa y lo de salir, te vas los fines de semana, vas a los sitios, a jugar, y me encanta. Es una vida que me parece maravillosa.
¿Que vas en furgoneta, vais en AVE, vais
ahora afortunadamente se viaja muy bien en tren, ¿no? Y eso que hay unas furgonetas fantásticas, que puedes hasta ir durmiendo. Pero bueno, ahora se viaja por España, se viaja maravillosamente bien. Y es un placer, es una gozada.
Claro,
gozada.
Porque a ti yo creo que te va la gente, te encanta. Y por otro lado, te gusta, seguro que la gastronomía la vas descubriendo por cada sitio, ¿no?
Lo has notado, ¿verdad?
No, me imagino que es lo normal,
también,
Jorge.
También te has dado cuenta. Sí. Joder, me priva. Y salir de Madrid, ir por España, llegas, haces promoción, la gente está encantada, te tratan con muchísimo cariño. Joder, para mí esto es el éxito, ¿sabes?
Di que sí. El éxito es eso, que la gente te vea y diga, pero bueno, Jorge.
Sí, ¿qué nos has traído este año? ¿Qué nos traes? Pues eso es un éxito. El permanecer en el tiempo para nosotros los artistas es el gran éxito, ¿no? No tener un éxito de moda y pasar,
ya está.
Sino que estar ahí y que vayan pasando los años y que sigas ahí, joder, es una maravilla. A mí cuando me dicen... ¿Qué te ha quitado la fama de tu infancia, que yo empecé de niño? Sí, ¿qué, sí. ¿Qué te ha quitado la fama? ¿Qué me ha quitado? Al revés, me ha dado la posibilidad de pasar por la vida de una manera maravillosa, joder.
Di que sí, conocer a gente interesantísima. Desconocía el asunto de Conan el Bárbaro y desconocía que se le pedía al niño Jorge Sanz que llorara, sí, y que no había manera.
No había manera. Fíjate. No había
y creo
manera
que se estropeó la peli porque horrible. Tú no lloraras.
Bueno, a ver, esa es una cosa que cuento yo, es una tontería de las mías. Es una de mis teorías absurdas que no tiene nada que ver con la realidad. Lo que pasa que sí, que el niño lloraba y yo hacía películas de niño porque lloraba muy bien. Y por eso hacía tantas películas de niño, entre otras cosas. Y Conan el Bárbaro, lo único que pedían al niño de Conan era que llorara muy bien para poder jurar venganza y justificar que fuera tan psicópata el hombre luego en toda la película, que es muy americano esto. Y ese día, pues no hubo manera de que
no
yo llorara.
Manera, mancha, no había nada. Manera. Y creo que te metían unos pellizcos.
Nada. Es que yo empecé en una época...
Durilla para los niños,
que era distinta,
actores.
Claro, claro. No había ninguna normativa. Si trabajabas 14 horas, como si trabajabas toda la noche entera. Daba igual. Lo importante era el resultado. Y era una época... A ver, que era una época en la que los rodajes eran muy duros. Y todo era a voces, a gritos, todo estaba muy estratificado. Y si el niño no lloraba, había que bajar y que alguien baje y le pellizque para que llore, que hay que repetir el plano. Que...
Madre Entonces, mía, por favor, ahora sería impensable, ¿no, Jorge?
Sería impensable. Pero yo no me quejo de nada, al revés.
¿A ti te hizo duro?
Feliz de haber vivido esa época.
Pero te hizo duro, probablemente, ¿no? El ver todo aquello siendo un niño y...
Pero como todos los oficios en esa época... Todos los oficios eran duros y cuando ibas de aprendiz, pues tenías que dormir si podías, cuando podías, estar siempre atento y era así. Pero yo estoy agradecidísimo de haber vivido esa época.
Bueno, mira.
¿Y cuando
ahora,
en
no
casa...
se la daría a mis hijos, fíjate.
¿Ves? Eso
porque
ya
claro,
dice
cuando,
mucho.
Cuando en casa se dan cuenta de que tienen un niño con 9 años actor, ¿qué dicen?
Bueno... a mí me metió mi madre. Mi madre, siempre muy alocada, siempre era la que tenía las ideas creativas en casa. Y pensaba que yo iba a funcionar muy bien en esto. Era muy fotogénico, de hecho, era un niño especial.
Niño muy guapo,
pero
oye.
Mi padre era coronel de caballería de la época, de los años 70. Uh-huh. Era más de la vieja escuela. Pero fíjate, fue mi padre el que... en según qué ambientes, en los años 70, 80...
En el destape.
La farándula, exacto, no estaba muy bien vista. Yeah. Siempre que había una película en el destape, siempre enseñaban las señoras enseñando los pechos, y cuando había un niño detrás de unos pechos, era yo. Y entonces, claro, eso para mi padre, pues tuvo que tragarse un sapo. Pero un día nos contó a todos y nos dijo, a ver, el niño es bueno en esto, se le da bien, él es feliz, pues chicos, nos tendremos que tragar el sapo, porque en esta vida hay que hacer lo que a uno le haga feliz.
Caray, vaya enseñanza, ¿no? La de tu padre. Es decir, bueno, oye, si al niño esto le va, le gusta...
Era oficial del ejército español, era un tío con clase. El tío muy gracioso nos dijo, ahora no me pidáis a mí que vaya a los estrenos y esas cosas porque no hay que... Y luego, es mentira, porque iba siempre a las películas.
Ah, sí, te enterabas que...
Con el tiempo me encontré el otro día uno, esto de hablar con la gente, que a mí me encanta... Me dijo, oye, ¿tú sabes que yo estuve con tu padre, que estuvo de coronel en un regimiento? Nos tenía atufados a ver Conan el Bárbaro todos los fines de semana, oye. Nos tenía fritos. Ya, bueno, vale.
Pues no, mira, me digas, por favor. O sea, que iba al cine orgulloso y encima les obligaba a ver Conan el Bárbaro. Madre mía.
Nos hablabas de esa dificultad que tenías para llorar en esa película. Y yo te voy a preguntar por la risa. ¿Qué te hace reír? ¿Qué le hace reír a Jorge Sanz ahora mismo?
Ahora me río mucho con mis hijos, me río mucho todo el rato. Uh-huh. Y me río con la comedia. Si es que la comedia nace del drama de los demás. O sea, cuando alguien se tropieza y se cae al suelo, no se sabe por qué, pero produce risa.
Sí,
y
sí.
Yo tengo una teoría de las mías, Nieves.
A ver, ¿cuál?
En la época de las cavernas, cuando había que correr porque íbamos de la caverna al árbol o a un sitio y había un león que echaba a correr detrás tuyo, si el que iba corriendo al lado tuyo se caía al suelo, se tropezaba y se caía, el león se iba por él y se lo comía, y no a ti. Y entonces, sí, eso...
La supervivencia.
La evolución gratifica el ver que alguien se calla al lado tuyo y no
dices,
eres
tú. Ja, 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 mira, claro. Yo sigo entonces, de pie.
La comedia está en el drama de los demás. Las grandes comedias, El apartamento de Billy Wilder, o sea, tú ves a Jack Lemmon sufriendo porque le ha prestado su apartamento a su jefe y está con la mujer que él ama, y le ves ahí sufriendo y cogiéndose una pulmonía, y es muy gracioso. No lo puedes
evitar. Es verdad, no lo puedes evitar, tienes toda la razón. Oye, creo que te defines como del Actor Studios, sino del Actor No Studios.
El Actor No Studio.
¿Esto qué quiere decir? Que has aprendido trabajando desde
niño. He aprendido trabajando, soy muy intuitivo. Esto me lo dijo Fernando Trueba en una de sus películas. Me dijo, tú eres del Actor No Studios. en esto no existe un método eficaz. O sea, a nosotros los actores, a cada uno nos viene bien algo. No hay un método que sea el método eficaz por sí, ¿no? A uno nos vienen unas cosas, a otros otras. Lo importante es el resultado. ¿Cómo llegas tú al final? A la verdad, a contar. Hay gente, pues como José Mota en esta película, que llega a la perfección a base de mucho ensayar y de mucho ensayar y de mucho ensayar, y yo llego a la verdad, a mi verdad, pues de una manera mucho más intuitiva, mucho más rápida.
Espontánea, ¿no?
Más
a lo mejor.
Espontánea, que luego no existe la espontaneidad, porque tienes que aprenderte un texto a base de repetir y repetir, pero lo justo.
Ya.
Pero
bueno. Hacéis una buena mezcla los dos.
Hacemos una buena mezcla.
Buen equipo.
Tenía muchas ganas de trabajar con él. Para mí es un superclase. Para mí es un actorazo fuera de serie. Es un grandísimo cómico, pero es un grandísimo actor dramático. Tú le ves haciendo personajes dramáticos y es muy bueno el tío.
Y él quiere ir por ahí ahora, ¿no? Investigar el camino
Yo estoy deseando que haga una película que tiene ahí entre manos él. Suya,
que has leído el guión.
Que he leído el guión y que va a ser la bomba. Yo estoy deseando que la haga porque es que sabe mucho. Sabe de todo. Entonces, esta es una peli y hay que decirle, oye, déjale al director. Porque sabe mucho y está. Y bueno, en su programa, la prueba está en su programa, ¿no?
Claro. No, pero bueno, si alguien sabe de cine, yo creo que eres tú. O sea, alguien de niño, desde los 9-10 años, ahí. O sea, ya sabes cuando un director es muy bueno, sabes cuando es regular.
Yo soy como un sargento chusquero de estos antiguos, ¿no? Sí. Sí, he trabajado mucho, pero siempre tienes que trabajar al servicio del director.
Es verdad.
Y al servicio de la historia de la que tú te has contratado, que para eso está.
Eres disciplinado, oye, mira.
Y como has trabajado con muchos y muchísimos directores, muchísimas realizadoras también, ¿quién te ha dado el mejor consejo en este oficio, para desarrollarte en este oficio? ¿Recuerdas alguno en especial?
A mí el mejor consejo me lo dio Verónica Forqué. Yo trabajé con ella desde que éramos críos. Yo hice su primera película en el año 80 con su padre, con José María Forqué. Y entonces, bueno, pues hemos crecido juntos. Ella era ligeramente mayor que yo. Y era como mi hermana mayor, entonces siempre era muy bondadosa, era una buenísima persona y siempre pendiente de los demás. Y cuando yo con 14, 15 años empecé a ser famoso, la fama al principio te supera, te crea situaciones que te superan. Y entonces es muy recurrente, tú cuando ves a alguien que se acaba de hacer famoso y le preguntan y opina sobre la fama, siempre dice lo mismo. Dice, yo no quiero ser famoso, yo quiero seguir siendo el de siempre, poder seguir saliendo a la calle y tal. Una leche. La fama es una bendición. Pero claro, al principio te supera, y sobre todo con estas edades de 14, 15 años.
Tan pequeño,
y me dijo la tía, tú, Jorge, acostúmbrate. O sea, no vayas a la contra. No luches contra esto porque vas a ser famoso. Y vas a ser como primo segundo de todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene un primo segundo que ves una vez al año. Hombre, pero ¿cuánto tiempo? Venga, una foto, ¿qué tal va todo? ¿Qué tal? Venga, hasta el año que viene, adiós. Y tú vas a tener esa relación con todo el mundo, vas a ser primo segundo de todo el mundo. Y yo lo entendí así, lo entendí muy bien, dije, sí, pues fenomenal. Y yo voy por la vida saludando a la gente como si las conociera.
Claro, pero fíjate, has hablado de Verónica. Su final, yo creo que nos impactó a todos. Y tú que la sentías como una hermana mayor, un poco mayor, seguramente te dejó con un pellizco, ¿no?
Imagínate.
En el corazón.
Y una, una impotencia, una sensación de que podíamos a lo mejor haber hecho algo y no supimos reaccionar, no lo vimos a tiempo. Pero bueno, era una mujer muy especial. Era una mujer con
unas
convicciones religiosas, además, una espiritualidad muy, muy grande, muy fuerte, y que la vida le llevó por ahí. Pero todos los pasos que dio fueron maravillosos, y todos los que tuvimos la suerte de convivir con ella sabemos que era única. Era
los especial. Que la admirábamos, es que realmente ella, su voz, su forma de moverse en la escena, en fin.
Su generosidad, era sí, buena. Era,
sí, sí, sí. Bueno, pues desde aquí nuestro cariño, desde luego, a una grande de la escena como fue Verónica Forqué. Pero estamos con otro grande, Jorge Sanz.
Sí, que nos hablaba antes de, entre otras cosas, entre otros placeres de la vida, del placer del teatro. Yo quiero preguntarte, ¿qué otros placeres le da la vida a Jorge Sanz? Por ejemplo, me imagino.
¿Tú sabes cuál es el campo? Para mí, el lujo. El
¿cuál?
Lujo es que llegue el verano y tú tengas todos los ingredientes del gazpacho, los tengas en tu huerta.
¿Qué me dices?
Y ir cogiendo los tomates de la huerta, todo lo que necesitas.
Es que los tienes.
Claro.
O sea, tienes tus tomates, tus pepinos.
Todo.
¿Qué más hace falta para el gazpacho?
Bueno, hay gente que le pone cebolla.
¿Cebolla también la tienes?
Yo lo hago con sandía. Que
anda.
Es muy rico.
Ay, que está muy rico. Oh, también.
Buenísimo.
Sí, sí, sí.
Y se dan muy bien las sandías y los melones por mi casa.
Bueno.
¿Hay animalitos también en tu casa?
Y también. Tengo 3 niños. Voy a tener mi segunda nieta. Tengo perros, tengo ocas, tengo gallinas, tortugas, peces. He llegado a tener hasta esturiones en casa.
Pero bueno, por favor, esto no es una casa, eso ya es un zoo, casi.
Es un parque temático.
Jorge, pero te gusta vivir así,
sí.
¿No? Vivir en el campo, con la naturaleza, tocando tu tierra.
Mira, Nieves, yo he vivido lo que me correspondía, lo he vivido al máximo, exprimiendo al máximo lo que tenía entre manos. Yo cuando era joven, mis días tenían 26 horas. Yo era incapaz de meterme en la cama pensando que había alguien pasándoselo bien y no estar yo. Y así me he tirado 20 años. Y ahora me toca, hace ya otros 20, que decidí salir de Madrid, del centro de la batalla, y ahora estoy feliz con lo que tengo entre manos, que son mis niños, mi casa.
¿Y tus ocas?
Mis ocas. Y
la sierra.
El sitio que tengo en el mundo. Y en el oficio, que también tengo un sitio muy chulo. Joder,
muy chulo.
Claro.
El entonces, hecho de que la gente te vea, te sonría y te digamos como ahora nos hemos visto, ¡hombre! Lo que tú dices,
sí,
no. Primos segundos.
Sí,
pues,
es que eso es maravilloso. Y poder pasar por la vida así, joder, es un lujo.
No sé si te gusta la música. ¿Eres rockero?
Sí, soy rockero.
¿Le das a la batería, a lo mejor, como Valen?
Ensayando el personaje me cargué 2 baquetas, ¿eh? y llamo al director y le digo, oye, mira, es que he roto 2 juegos de baquetas. Perfecto, así es el personaje, eso es lo que quiero. Y te digo, bueno, perfecto.
¿Pero tuviste que aprender a tocar la batería?
Sí.
¿Y qué tal?
Ya sabes lo de los galanes, que es que parece que eres millonario, parece que eres elegante, parece que tienes un cochazo, que parezca que luce mucho todo.
Ya.
Y bueno, esto tiene que parecer que tocas un instrumento, pero por supuesto ayudado por el montaje, por el director. O sea, no sabemos tocar al nivel que tocan los músicos.
Claro,
Es que es imposible.
Bueno, pero das el pego en la película.
Sí.
Qué bien.
Como buen galán, doy el pego.
Claro.
Parece que... sí.
Bueno, llevas una camiseta que pone Open Arms.
Open Arms, es que yo soy socio de Open Arms.
Pues es que te lo digo porque en estos días
haciendo...
el barco, yendo a Gaza por mar para llevar alimentos... Y
que no se lo haya ocurrido a nadie más que a
José Andrés.
A José Andrés y a organizaciones no gubernamentales. Es que el mundo parece a veces que está mal organizado, ¿eh? Y que estén pasando estas cosas hoy en día es que parece que no somos humanos, ¿eh?
Pues
o
sí.
Que somos demasiado humanos. Yo no sé si uno de los lemas de Open Arms es humanos haciendo cosas de humanos.
Eso
es ayudar al prójimo, ¿no?
Oye, y con estas pelis que hacéis, ayudáis, y muchísimo, son terapéuticas absolutamente, de verdad, ¿eh?
Bueno, unas más que otras, pero sí, joder, que la gente se meta en una sala, se ría y se olvide, bueno, no se olvide de nada, porque no hay que olvidarse, pero que tú le transportes a su propia película y le hagas pensar, joder, es un, ya te digo, pasar por la vida entreteniendo a la gente, para mí es el gran lujo. Eso y tener mis propios tomates.
¿Le das gracias a la vida?
Gracias a mis tomates, sí. Mucho, mucho.
Tienen que estar muy sabrosos. ¿Son tomates que saben a tomate?
Son tomates
como
que,
esos que
no
se encuentran a veces.
Que huelen a tomate, sí. Más madurados en la mata.
Qué maravilla.
Qué envidia.
Nada, pues haremos una marca de tomates.
Pues es lo que toca, ¿no?
No, que yo, me gusta disfrutar lo que tengo entre manos, sea grande, sea pequeño, exprimirlo y disfrutarlo muchísimo, que es lo que procuro hacer.
Bueno, de abuela a abuelo, ¿cómo vives esta experiencia de tu vida? Donde ves que, bueno, esa cosita pequeña resulta que en fin, te ha convertido en el abuelo.
Yo cuando las ocasiones que junto a mi prole, tú no, sí, supongo que lo sabes, la satisfacción, el orgullo, o sea, ser, de tener decir... tres hijos, dos nietos, o sea, toda una familia detrás tuyo, y a mí me produce una satisfacción inmensa.
Qué bien. Entonces, ¿o dolor de cabeza también?
No, eso ya no. No, a mí ya me tratan, yo soy el abuelo. A
ver. El abu, eres el abu. O
sí,
el yayo.
La responsable, el yayo, soy el yayo. El responsable en casa siempre ha sido mi hija, mi hija mayor. Uh-huh. Siempre ha sido, mis hijos siempre han sido mucho más responsables que yo.
Ah, bueno,
y
o sea.
Entonces ahora es que es la delicia. O sea, yo ya. He pasado a mejor vida.
Pero es verdad que algunos chicos dan tanto la talla que son más mayores que nosotros mismos. Claro, la responsabilidad, ¿no? En esa forma de ser.
Sí, y yo creo que además...
Y tú eres muy niño.
Te complementan. Entonces, mi vida siempre ha sido estar viajando de aquí para allá sin demasiada atadura, cada vez más. Pero bueno, no he tenido nunca atadura. Siempre he vivido muy libre y de aquí para allá. Y de una manera muy especial, porque tener éxito con 15 años, pues bueno, es que tienes coche con... Yo con 16 tenía mi primer coche y casa con 18. Entonces vive de una manera muy especial.
Bueno, y las chicas que estaban enamoradas de esa cara, de esos ojos.
Yo era Gardel. Y entonces vivía,
las carpetas forradas con tu foto.
Vivía acorde con mi personaje. Y claro... por contraste, mis hijos siempre han sido los que veían los toros desde la barrera que yo no veía, ¿no?
Claro, claro. Gardel, dices.
Gardel, sí. ¿Te imaginas, no?
Sí, totalmente, totalmente. Oye, creo que te gusta mucho que algunas declaraciones que ha hecho Serrat, que por cierto, Serrat ha echado telón. Qué difícil es echar telón, ¿eh? Y
sí.
Serrat lo ha hecho, y lo ha hecho porque dice que ahora le toca vivir.
Uh-huh. Nunca ha ido detrás de la fama, tampoco Serrat.
Tampoco,
¿verdad?
No.
Qué gran tipo, qué optimismo, qué vitalidad. Tiene una felicidad vital que es
bueno,
admirable.
Bueno, como la tuya. Es yo que creo
aprende,
que le tienes ahí como referente,
es que uno
¿no?
aprende de los buenos, si tiene la oportunidad, claro. Y lo que pasa es que él no se retirará nunca.
Pero ha dicho que sí, pero yo no me lo creo. Igual que, en fin, hay tantos que están diciendo que se retiran el año de la retirada y resulta que les ves que siguen disfrutando. Mira a Miguel Ríos, por favor, ahora que hablamos de rockeros, ¿no?
Es que tira mucho el escenario. Y
tiene algo, ¿verdad? Que te
claro,
da vida.
Tiene una energía, joder, sales, notas el calor de la gente, el llevar las riendas de un espectáculo en vivo y ahora... La gente se calla, ahora se anima, ¿no? Ahora, y llevar tú las riendas de eso es que da una energía alucinante, es que es indescriptible para mí, ¿no? Y joder, bueno, Serrat, lo que pasa es que además Serrat es muy de pie de calle, es muy de hablar con la gente, de oler los frutos de los puestos de fruta, él es muy de pisar la calle, ¿no?
Bueno, como tú.
Sí, bueno,
o sea,
supongo.
Que él abrió camino y otros por detrás sentís lo mismo que él, ¿no? En ese.
Y se retirará en cuanto a que no se irá de gira ahora por Latinoamérica, pero cuando él quiera subirse a un escenario y cantar un tema con cualquiera de sus amigos, que son casi todos, lo hará.
Lo va a hacer.
Y lo hará. Vamos, ya te digo yo que sí.
Bueno, estamos con Jorge Sanz, por si alguien dice, me suena la voz. No, claro,
esta
es que es
inconfundible,
Jorge
Sanz. Que no le ha cambiado nada, ¿eh? No le ha cambiado nada. ¿Y cómo encaras el futuro, Jorge?
Con mucha tranquilidad y mucha paz. Uh-huh. Yo ya no estoy para vestirme de romano y hacer cosas que no me diviertan demasiado. Tengo mi casa pagada, mis niños ya mayores. Pues chicos, yo ahora lo que quiero es disfrutar de la vida y seguir trabajando y seguir estando ahí en el candelero, pero cada vez más...
Tranquilo, sin ansiedades.
Sin ansiedades.
¿No? Efectivamente.
Yo he estado muy mal criado. Yo nunca he dependido mucho del teléfono. Esto que dicen de los actores, que no suena el teléfono. Pues cuando no sonaba el teléfono, yo me he organizado el trabajo. He estado muy, muy mal acostumbrado en ese aspecto.
Sí, que no te ha faltado trabajo jamás, que cuando no era cine, televisión, te subías al escenario de un teatro.
Y siempre he hecho un poco lo que me ha querido. Hay épocas que tienes que trabajar más en cosas, trabajar para
alimenticias,
para
que
pagar
decía
facturas.
Bardem, claro, decía que había, claro, películas alimenticias, ¿no?
Claro que tenemos una vida y una factura y una familia, claro, claro, eso, claro, hay que alimentar. Pero yo ahora disfruto muchísimo los rodajes. Te lo comentaba alguien, porque yo comentaba antes, porque yo ya estoy en un sitio en el oficio, en la profesión, que, bueno, pues estoy muy bien colocado. Ya soy el abuelo de los rodajes. Y mientras no sea el abuelo Cebolleta y me pase contando batallitas y tal, pues siempre caigo bien en los rodajes.
Un abuelo muy joven.
Y los disfruto,
Jorge,
mucho.
Oye, pues te ha traído hasta nosotros Por tus muertos. Hacía tiempo que no te veíamos aquí en un estudio de radio con nosotros. Así que no faltes tanto, por favor. Vuelve pronto, además.
Ahí estaré. Ya sabes, Nieves, que yo ahí estoy. Ahí estoy.
Ah, incombustible Jorge Sanz.
Y aprendiendo a tocar la batería.
Sí, señor, rompiendo baquetas ahí.
Que no falten las baquetas.
Jorge, gracias por traernos esa fuerza y ese olor. Desde luego, yo ya me imagino cómo huelen tus tomates. Ah, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.
A vosotras.